Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Quiero que vayamos a la carta a los Efesios que hemos estado estudiando en estos días, hermanos. Y hemos llegado al capítulo número 3 y quisiera leer con usted Efesios 3. Del versículo 1 al versículo 7. Efesios 3, del 1 al 7. En el último día que pudimos hablar, hablamos acerca del verso, de los versos últimos del capítulo 2, donde el apóstol Pablo enfatiza de que en Cristo ya no somos dos pueblos, sino que un solo pueblo, tanto judíos como gentiles, somos parte de la iglesia de Cristo. Y lo resume el versículo 19 del capítulo 2, donde dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Ahora, quiero que vayamos al versículo 1 del capítulo 3. 3:1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Y comienza un paréntesis. En ese paréntesis que termina, si no me equivoco yo, hasta, déjeme ver dónde lo encuentro acá, pero es un paréntesis bien largo. En este paréntesis comienza a decir algo que va a ser el centro de nuestra meditación. Dice: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros o para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Muy bien, puede sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar en estos versículos. Y le decía yo de que es importante ver el pensamiento que viene del capítulo 2, que se resume cuando dice que ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y somos de la familia de Dios. Es muy importante, con todo mi corazón se lo quiero decir, es muy importante saber qué es lo que la Biblia dice, porque eso marca lo que somos, cómo Dios nos mira. Dios, si hemos arrepentidos, hemos venido delante de Él a pedirle perdón, que limpie nuestros pecados, que nos salve, Él nos ha adoptado como hijos. Ya no somos enemigos de Dios, ya no somos extraños, somos parte de su familia. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. La Biblia lo dice así, es una verdad absoluta de Dios. Y tenemos que creerlo, recordárnoslo a nosotros mismos todos los días a través de la meditación de la palabra y vivir conforme a esa verdad eterna. Cuando comienza en el capítulo 3 diciendo, por esta causa, está hablando exactamente sobre eso, porque ya no somos extranjeros, porque ya no son enemigos de Dios, por esta causa, dice Pablo, que ustedes son hijos de Dios, que son familia de Dios, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y dice, por amor a vosotros los gentiles. Ahora, por la causa de que somos cuerpo de Cristo, ya no más extraños, ya no más gentiles, sino somos parte de la iglesia de Cristo, Pablo dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. Eso es muy importante porque aunque Pablo estuvo en prisiones por causa del Evangelio, bajo las autoridades romanas específicamente, él no se consideraba prisionero de Roma, sino que en medio de todo eso dice, yo prisionero de Cristo, dando a entender que sus prisiones, sus sufrimientos en general estaban bajo el control de Dios. Por eso dice, yo prisionero de Cristo, estoy aquí porque Cristo así lo ha querido, estoy así porque Él lo ha permitido. Y entonces lo dice, yo prisionero de Cristo. Ahora, parte de lo que este pasaje, o al menos este trozo de versículos, nos habla, y es importante tenerlo bien claro en nuestra vida, es de que Pablo, que se consideraba prisionero de Cristo, que oraba por los gentiles, era porque su labor, su ministerio, que vamos a ver ahí que dice la dispensación, es la palabra que ocupa. Es decir, la función que se le dio al apóstol Pablo fue específicamente para los que no eran judíos. El apóstol Pedro fue enviado al pueblo judío. Y el apóstol Pablo, desde su llamamiento, desde que él tuvo la transformación de ser perseguidor de la iglesia a ser seguidor de Cristo, se le marcó que su ministerio iba a ser dirigido a los que no eran judíos, a los que se consideraban como gentiles. Y aquí lo menciona varias veces, no solo en el tramo de versículos que leímos, sino más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros no somos judíos, porque nosotros somos gentiles. Y decir, debemos de personalizar aún más estas palabras del apóstol Pablo, que su ministerio fue dirigido a los gentiles. Gálatas 3:8, si usted lo quiere buscar conmigo, si no yo se lo leo. Gálatas 3:8, el apóstol Pablo habla y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Directamente lo dice, a mí se me dijo que anunciara a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Está hablando del Evangelio en general. Cuando el apóstol Pablo, yo creo que la gran mayoría de nosotros sabemos esto, que cómo fue su sobrenatural conversión. Cuando él iba persiguiendo a la iglesia, el Señor se le aparece de una manera sorprendente, queda ciego, y entonces el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías y le dice, ve a tal dirección a orar por Saulo. Y él obviamente un poquito reluctant, dicen en inglés, ¿verdad? Un poquito no aceptando esto, como que entra en un diálogo con Dios y le dice, él es el que perseguía a la iglesia, pero el Señor le dice, ve porque instrumento útil me es. Y entonces en el libro de los Hechos, uno de los relatos, bueno, aquí está el relato de la conversión misma, en Hechos 9, versículo 15 y 16, dice, pero el Señor le dijo, ve porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Desde su llamamiento le fue marcado, le fue profetizado a Pablo tú vas a ir a los gentiles. Y no solamente eso, sino que también le dijeron, va a haber sufrimiento. En el capítulo 22 de Hechos, verso 21, dice, pero él, aquí está Pablo relatando su conversión, el apóstol Pablo delante del rey Agripa, si no me equivoco, dice, pero él le está diciendo al rey, es decir, Dios me dijo, ve porque te envió, voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces, muy importante recalcar que la Biblia claramente dice que el ministerio del apóstol Pablo fue principalmente para los gentiles. Aunque obviamente hubieron muchos judíos que lo escucharon, sin duda alguna muchos que se convirtieron del judaísmo al cristianismo, pero su labor principal fue para la gentilidad. La comisión de Pablo le fue dada directamente de parte de Dios por una revelación personal de Dios. Una revelación personal de Dios. En Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18. Si usted lo lee conmigo, si no yo se lo leo. Escuche esto. Hechos 26, del 15 al 18. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Aquí está hablando cuando él tuvo ese encuentro sobrenatural. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido, aquí está hablando ya la revelación personal, me he manifestado a tu vida de esa manera sobrenatural, te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Vea cómo el Señor hace un compromiso con Pablo de decir, me estoy revelando a tu vida, pero me voy a revelar a tu vida más adelante. Porque como hablábamos acerca de que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que recibieron una comisión directa de parte de Dios, Pablo es uno de ellos que es incluido entre estos apóstoles que ponen el fundamento de la iglesia, que recibieron una revelación directa de parte de Dios, que fue confirmada después con señales y milagros reales, con señales y milagros grandes, como por ejemplo el apóstol Pedro que aún con su sombra sanaba, o el apóstol Pablo, que en el libro de Hechos vemos una cantidad de milagros que fueron hechos también por mano del apóstol Pablo. Por relatarle dos, lo muere una serpiente, todos están esperando que se hinche porque esa serpiente tenía un veneno mortal y no pasó nada. O sea, el hombre fue librado literalmente de eso. En otra oportunidad está enseñando, pasó como a la medianoche en un lugar donde dice que había muchas lámparas y en el hecho de haber muchas lámparas había mucho fuego y el fuego despide una clase de gas que da sueño. Un muchacho se cae del tercer piso, si no me equivoco, cae muerto en el piso. El apóstol viene, se tiende sobre él y el muchacho resucita. Él mismo tuvo, a mi parecer, como una resurrección cuando es apedreado y luego lo sacan creyendo que ya estaba muerto, los discípulos lo rodean y vuelve a la vida y entra otra vez a predicar. Es decir, señales tan reales, tan innegables, porque era Dios manifestándole el respaldo de una manera específica a los apóstoles, así como respaldó a Juan, respaldó a Pedro. A Juan dice que fue el único que al final de su ministerio no terminó siendo un mártir, sino que la tradición, que es bastante fidedigna, relata que murió de edad avanzada. Sin embargo, antes que él recibiera la revelación de Apocalipsis, dice que lo quisieron hervir en un caldero hirviendo y no le pasó nada. Y por eso lo mandaron a la isla de Patmos. Es decir, eran, si me permite usted, superhombres que tenían un respaldo supernatural de parte de Dios, evidenciando realmente que eran los que iban a poner el fundamento de lo que iba a ser la iglesia. Y por la seguridad que la iglesia tuvo en los apóstoles, no solamente con su vida, sino que aún con su muerte, que ellos fueron capaces de dar su vida por la causa del Evangelio. Y solamente alguien que esté loco o alguien que esté totalmente convencido de lo que está creyendo puede dar su vida por causa de algo. Y todos dieron su vida por causa del Evangelio. Y la iglesia puso su confianza al ver el respaldo que estos hombres tenían de parte de milagros y señales que evidenciaban su apostolado, un apostolado fundamental. Hoy día, obviamente, yo creo que hay apóstoles, pero en una dimensión no igual. Cuando hablamos de apóstoles, estamos hablando de que son enviados, es lo que la palabra quiere decir, enviados a hacer una comisión. Pero ya no hay en el nivel de los apóstoles que pusieron las bases doctrinales, ya no hay. No hay profetas que hayan puesto las bases de la profecía bíblica. Y entonces el apóstol Pablo recibe una revelación desde su comisión, desde su conversión, quiero decir, como también en el transcurso de su ministerio, dice. El Señor le dice, no solamente me ha aparecido a ti, sino también en aquellas cosas que me apareceré a ti. Estoy leyendo Hechos 26, 16, dice, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y a este punto déjeme nada más disectar, dividir estos puntos. Porque aquí está hablando de nosotros, gentiles. Y dice, es para que les muestres que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Si usted hoy mira, si yo hoy veo, es porque nos han trasladado de la oscuridad a la luz. Vivíamos en oscuridad y éramos hijos de tinieblas. Esa es la realidad. Que no se nos olvide eso. Que no se nos olvide eso. Para que cultivemos un espíritu de agradecimiento a Dios. Dice, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Y mira esta otra frase, lo cual yo creo que ninguno de nosotros lo reconocería voluntariamente. Pero dice, no solamente que se vuelvan de la oscuridad a la luz, sino del dominio de Satanás. Es decir, si no estamos en Cristo, y a esto tenemos que reconocer que para predicar el Evangelio genuino, todos nosotros vamos a necesitar ser revestidos de valor para poder marcar las verdades que la palabra de Dios dice. El que no está bajo el dominio de Cristo está bajo el dominio de Satanás. Es lo que la Biblia dice. La mejor demostración que alguien puede tener para una persona que ama es decirle la verdad. Mejor si es la verdad eterna, la verdad que salva. Dice aquí, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás. Le digo de que voluntariamente creo que ninguno de nosotros lo reconocería, decir, yo era dominado por el diablo. Miren nada más esa descripción. Un hombre, una mujer dominada por el diablo. Dice que se vuelvan del dominio de Satanás a Dios y para que reciban el perdón de los pecados. Y entonces nos perdona nuestros pecados y aparte, esta es nuestra identidad real como Dios nos ve. Dice, y herencia entre los que son santificados. Herencia. Tenemos una herencia. Si usted está triste porque no se sacó el premio del loto hace 2 días, tranquilo. Eso no es comparable con la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Va a ser algo, creo, inimaginable. Éramos oscuridad, éramos siervos del diablo, porque estamos bajo el dominio de Satanás, éramos siervos del diablo. Y ahora nos han hecho parte de su familia y nos han dado herencia. Déjeme hacer un paréntesis. ¿Cuántos queremos creer y vivir creyendo esa palabra? Todos los días. Para que ninguna situación de este mundo pueda realmente desanimarnos al grado de dejar de creer y dejar de seguir al Señor. Entonces, esa fue la comisión que el Señor le dio. Por eso Dios respaldó a Pablo en la comisión que le había otorgado. directamente a la gentilidad. Romanos 15, 15 y 16 dice, el apóstol Pablo que escribió la carta a los romanos dice, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Mire cómo recalcaba Pablo eso. La gracia que he recibido de Dios, cuando hablamos de gracia es la habilidad que he recibido de Dios. Cada uno de nosotros tiene diferente gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, 12 habla acerca de que como cuerpo de Cristo todos tenemos una función que desarrollar en el cuerpo. Y eso es muy importante para que como iglesia podamos crecer sanamente, que cada uno de nosotros pueda hacer crecer el don que ha recibido de parte de Dios. Unos van a tener un don específico, otros diferentes dones, pero todos nos necesitamos unos a otros en este caso, y cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, lo que tú has depositado en mí, que yo te pueda ser útil, y que no envidie ni quiera la gracia de otros, sino que pueda desarrollar la gracia que has puesto en mí. El apóstol Pablo recibió esa gracia para ir a los gentiles, y yo en alguna manera creo, por lo que logro leer en los escritos de Pablo, cuando dice, quisiera yo ser maldito y que el pueblo de Israel se salvara porque son mis conciudadanos, son mis compatriotas. Creo que amaba tanto al pueblo de Israel que quizás humanamente, sentimentalmente, por la afinidad, él quisiera decir, ¿por qué no le diste el ministerio de los gentiles a otro y a mí me enviaste al pueblo judío? Pero sin embargo el Señor le dijo, tú vas a ir a la gentilidad. Y él lo que tenía que hacer era predicar, e iba a ser respaldado si predicaba a la gentilidad. Y por eso recalca muchas veces esto. Recalca cuando dice, la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Recalca esa verdad. Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Sobre el mismo principio, estoy redundando, dice Gálatas 1, 11, 12. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado o fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Hablando de su conversión y hablando también, no solamente de su conversión, sino de un tiempo de preparación que el apóstol Pablo tuvo, donde comenzó a recibir de parte de Dios directamente lo que él tenía que desarrollar y comenzó a conocer él directamente ¿quién era Dios? Déjeme explicar esto bien. Pablo se convierte de una manera sobrenatural. Inmediatamente después de que Ananías ora por él, recibe la vista, podemos ver en el libro de los Hechos que comienza él a predicar, él quiere hablar de lo que Dios había hecho. Pero como era perseguidor de la iglesia, entonces no le confiaban y querían hasta matarlo. Decían, este es una táctica que está teniendo para juntarnos y entonces que todos caigamos, pues, ¿verdad? Entonces, el Señor se lo lleva y lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, en el capítulo, en Gálatas habla porque el Señor lo lleva y lo lleva a una región de Arabia donde le comienza a revelar, lo aparta para revelarle a Pablo directamente el evangelio y sin duda alguna la comisión que él le había dado. Gálatas 2, versículo del 6 al 9 dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, sino Dios no hace acepción de personas, pues bien los que tenían reputación nada me enseñaron, óigame, está hablando de Pedro, de Jacobo y de Juan. De esos tres apóstoles que vamos a considerarlos como la élite del discipulado de Cristo. Ellos eran los que podemos ver en los relatos de los evangelios que Dios se los llevaba a experiencias únicas. Por ejemplo, cuando Él se transfiguró en el monte de la transfiguración y bajó esa nube luminosa, llegó Moisés y llegó Elías, ahí no estaban todos, estaba solo Pedro, Jacobo y Juan. Fueron considerados los pilares de la iglesia del principio. A ellos se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice, aquellos que eran considerados como alta reputación, y no es porque él esté como jactándose. He's not boasting about it. Él está diciendo una verdad. Dice, nada me enseñaron. ¿Por qué? Porque él había recibido directamente, Pablo había recibido directamente de parte de Dios la revelación. Al igual que Pedro, Juan y Jacobo habían recibido de parte de Jesús. Ahora Pablo recibe esto, dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, este es otro término para decir a los gentiles, es decir, todos nosotros, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, es decir, al pueblo judío, porque aquel que obró eficazmente con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles, y al reconocer la gracia que se me había sido dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces, ¿cuál era la comisión que Dios le había dado al apóstol Pablo por revelación directa? Ve a predicarle a los gentiles. Tú no te vas a preocupar de las sinagogas judías, tú vas a ir a la gentilidad. Por eso va a ver usted que Pablo se paseaba por las calles de Tesalónica, Pablo llegaba a los lugares donde se congregaban a disertar de filosofía a los griegos, porque Pablo decía, a mí me enviaron a esto. Y aquí hay una lección para cada uno de nosotros, hermano, porque a cada uno de nosotros estoy convencido que Dios nos ha dado una función que desarrollar. Y lo que tenemos que hacer es, ¿a qué me ha enviado Dios? Y hacer lo que Dios me ha enviado. No estar, mire, no estar copiando a otro o a otros, sino Señor, pedirle al Señor, que es la responsabilidad y el Espíritu Santo nos revela, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y hacer eso. Es lo que falta, yo estoy pidiendo al Señor cada vez más y más. Cabalmente hoy le decía, Señor, yo no quiero sembrar en terreno donde ya otros han sembrado. No quiero venir y tratar de sacar gente de otra iglesia. No, hermano, si hay tanta gente que necesita oír el mensaje de Cristo. Como Pablo decía, yo no quiero entrar en la esfera de otro. Que podamos tener eso y decir, Señor, yo quiero hacer bien mi papel. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me sacaste de las garras del diablo? ¿Para qué me sacaste del dominio de Satanás? ¿Para qué me hiciste familia tuya? Y hacerlo, y dedicarme a eso, y esforzarme a eso, prepararme para eso. Porque ahí es donde Dios va a respaldar. Entonces, el apóstol Pablo recalca realmente que su ministerio era a la gentilidad. Y por eso, al grado era el respaldo que Dios tenía. Imagínense esto por un momento. ¿Quién era Pablo? Él no anduvo con Jesús. Él no vio los milagros que vieron Pedro, Jacobo y Juan. No vio la multiplicación de los panes y los peces. No lo vio caminar sobre las aguas. No lo vio resucitar a Lázaro o al hijo de aquella viuda, hermano. O sanar a la viuda y al hijo de una viuda también. Y a la hija de Jairo que le resucitó, hermano. A los endemoniados, al gadareno. Él no vio nada de eso. No vio a Jesús glorificado en la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan sí lo vieron. Imagínense el respeto que tenían Pedro, Jacobo y Juan en la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pablo llega con Bernabé, dice, y está escrito en la palabra del Señor, y creo con todo mi corazón que no era con orgullo que lo estaba diciendo, dice, cuando llegué con ellos, la verdad, no me enseñaron nada. Era tal la el privilegio que Dios le había dado al apóstol Pablo de una revelación directa. Y cuando comencé a decirle lo que estaba pasando con los gentiles y el respaldo que Dios estaba haciendo sobre la vida mía y sobre la vida de Bernabé, sobre los gentiles, ellos lo único que dijeron es: ¿sabes qué? Te damos la mano, vamos a estar orando por ti y échale para adelante. Pedro, Jacobo y Juan. Tal era el respaldo que Pablo tenía de parte de Dios para que haya sucedido esto. Creo que es una lección para cada uno de nosotros, hermanos. Efesios capítulo 3, verso 4 y 7. Dice: en vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los santos apóstoles y profetas, perdón, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me fue concedido según la eficacia de su poder. Ahora, fíjese que cuando el apóstol Pablo habla sobre este punto, que para nosotros es bastante, la palabra sería actual, y muchas veces nosotros nos acostumbramos a las cosas que vivimos, que usualmente las tenemos en poco, aunque son grandes bendiciones. Le voy a dar un ejemplo. A veces nos acostumbramos a estar sanos y estamos acostumbrados a no tener enfermedad, que carecemos a veces de una gratitud por la salud que Dios nos ha dado. Pero de repente nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos, entonces nos damos cuenta de la importancia y de lo maravilloso que es no tener una enfermedad. Y entonces, cuando salimos de eso, le decimos: gracias, Señor, porque me sanaste. O por ejemplo, nos acostumbramos a que tenemos la provisión de Dios constantemente. Al grado que a veces, aun cuando le estamos dando gracias a Dios por los alimentos, podemos caer hasta en una rutina, decir: ay, que orar, oremos pues. Pero realmente son oraciones a veces que no tienen esa dosis de agradecimiento. Decirle: Señor, gracias porque hay millones de gente que no tienen el lujo que yo tengo de poner comerme un plato de comida. Y es más, comer lo que quiero comer. O por ejemplo, el venir y que hoy usted se va a montar en su vehículo, que en este frío le va a poner el aire caliente, que va a ir confortable a su casa sobre ruedas, y va a llegar a una casa que tiene techo, y va a servirse un té, no sé qué es lo que usted vaya a tener para conciliar el sueño, se va a acostar en una cama, en un colchón como de doble de 10 pulgadas, hermano, a taparse con una cobija de importada. And we take for granted those blessings. Muchas veces nos acostumbramos tanto a eso que no nos damos cuenta de decir, como dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Puchica, yo soy privilegiado realmente. ¿Sabe usted que las estadísticas, los economistas dicen que si usted tiene un techo donde dormir hoy, comida en su mesa, y un trabajo que le provea, usted está entre el 25% de la población más rica del mundo? El 75% no tiene eso. ¿Escuchó eso? El 75% no tiene eso. Pero nosotros lo tenemos, y lo tenemos en abundancia. But we take it for granted. No nos damos cuenta y decirle: Señor, gracias, Señor. Porque mucha gente hoy no tiene eso. Gracias, Señor, por la provisión que me has dado. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por los amigos. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias. Y lo tomamos a veces como algo como que, y queremos cada vez más, tan desgraciados somos, perdónenme la expresión, que cada vez queremos más. Yo hablando un día con mi esposa, hablaba y le decía yo, ¿y qué tanto más se puede disfrutar en este cuerpo de bajeza? Por eso va a ver usted que la gente que tiene los medios, y cuando digo medios, a veces el dinero corrompe mucho, y se volcan al pecado, cada vez se hunden más y más, y porque es una situación insaciable. Ya probé esto, ahora quiero más, ahora quiero más, ahora quiero más. Por esa búsqueda insaciable de un placer, hermano, hasta que se acaba en el cuerpo y se muere en la búsqueda de esos, de esos deleites y esos placeres, ¿no? Porque es ese germen que siempre va a querer más y que nunca estamos conformes. Y como no estamos conformes, no estamos agradecidos con Dios por eso. Y cada vez queremos más. Ahora, todo esto se lo estoy diciendo porque es importante, amados hermanos, que nosotros no tomemos como algo que merecíamos. That's important because I don't want you to take for granted the salvation of God. No quiero que lo tome como algo pequeño. La bendición que Dios nos ha dado de ser familia y de tener herencia en los cielos. Tenemos que vivir agradecidos todo el tiempo con eso. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás, éramos tiniebla. Hoy vemos, hoy tenemos una esperanza eterna. No tomemos eso como algo cualquiera, no lo es. Es algo muy grande, hermanos. Y aunque el hecho de que ahora los gentiles están al mismo nivel que el pueblo judío, porque todo eso es lo que Pablo está diciendo en este capítulo 3. Dice, por esta causa, por la causa que Dios los ha injertado a ustedes, por la causa en que los ha atraído a las bendiciones que eran exclusivamente o primariamente para Israel, por la causa que no los ha despreciado Dios, sino que los ha acogido para la salvación, por la causa que ahora somos un solo pueblo en Cristo, yo oro y le agradezco a Dios que me ha enviado a la gentilidad. Es lo que Pablo está diciendo. No más dos pueblos, un solo pueblo. Y aunque esta promesa había sido dicha de antemano a Abraham, no se hizo tan explicativa, no se hizo tan clara hasta que Pablo la comenzó a hablar de una manera clara y específica. He ahí la importancia del ministerio de Pablo. Estaba en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, esta promesa estaba. Pero no se reveló al mundo, sino por medio de la vida de Pablo. Pablo fue un hombre escogido para esto, hermano. Y tuvo ese privilegio, pero también su dosis de sufrimiento. Recuerde usted que leímos que le dice, yo le mostraré lo que tiene que hacer y lo que tiene que sufrir por mi nombre. Creo que de todos los apóstoles, el que más sufrió fue el apóstol Pablo, hermano. 3 veces latigueado a 39 azotes. Y le daban 39 y contaban los romanos 39 porque quebraban la ley si se pasaban de 40. Entonces, por si había un mal conteo, decían, vamos a llegar hasta 39 nada más. ¿Se imagina usted cómo tenía en la espalda Pablo? 3 veces azotado con 39 azotes. Y nosotros nos quejamos a veces, ¿verdad?, del sufrimiento de Cristo. Un día de estos le voy a hablar sobre algo que he estado leyendo y acerca de los, no en sí los padres de la iglesia, sino hombres, como por ejemplo Martín Lutero, William Tyndale, que fue el que tradujo la Biblia del griego a Inglaterra, que pagaron con sufrimientos reales, hermano, físicos, el hecho de que usted y yo hoy tengamos acceso a una Biblia. And we take it for granted. Ni la leemos. Y hombres que dieron su vida entera para que usted hoy y yo podamos tener acceso a esto. Entonces, aunque esta promesa de que Dios iba a ser para toda la gentilidad, estaba en el Antiguo Testamento, no fue sino hasta que el apóstol Pablo comenzó a articularlo, comenzó a hablarlo, que vino a ser de una manera directa. Termino con esto. Génesis 12:3 le dice el Señor a Abraham. Génesis 12:3, usted sabe muy bien esta historia. 12:3 dice, a Abraham le dice el Señor Dios: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando habla de todas, no está diciendo solamente pueblo judío. Esta palabra estaba ya en la escritura. De hecho, en Isaías, ahorita no tengo el verso lamentablemente, habla sobre lo mismo, que el Señor iba a ser luz a las naciones, hablando del Señor Jesús. Gálatas 3, 27 y 28, Pablo lo dice de una manera tan clara. Es cuando él comienza a aclarar esto, de parte de Dios, no porque le dio la gana, no porque Pablo lo quería hacer, porque él lo que hubiera querido es ser enviado a los judíos, pero a los gentiles, porque llegó a conocer que esa fue su función. Gálatas 3, 27 y 28, dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El mensaje esta noche es: como gentiles, estábamos bajo el dominio del diablo, éramos oscuridad. El Señor nos ha hecho parte de su familia. El Señor nos ha dado herencia. Amados hermanos, no tengamos en poco eso. Si alguien sufrió, fue el apóstol Pablo, y sufrió para que nosotros podamos tener con claridad ese mensaje. Que lo tengamos con claridad y que vivamos constantemente con ese deseo de gratitud en nuestras vidas. Hoy como que me están diciendo, ya pare, ¿verdad? Lo voy a interpretar yo de esa manera. Amén. Padre Santo, en esta noche, Señor, te suplico, Dios mío, que tu palabra pueda encontrar en cada uno de nosotros un lugar de importancia. No me voy a cansar, Señor, de pedirte perdón por la indiferencia que muchas veces nosotros tenemos ante las incomparables bendiciones que nos has dado. Sé que un día, Señor, quizá podremos comprender un poco más acerca del sufrimiento que el apóstol Pablo tuvo para desarrollar el ministerio. Te agradezco, Señor, que a nuestro hermano Pablo tú le diste la fuerza para no quebrantarse y para poder dar a conocer a nosotros ese misterio, Señor, de que tú no harías acepción de personas. Y que ahora, Señor, por medio de la fe en Cristo, tendríamos las bendiciones de Abraham que antes estaban exclusivamente para el pueblo judío. Gracias, Señor, porque llamaste a Pablo. Gracias, Señor, porque le diste la perseverancia para que él pudiera sufrir todo lo que sufrió, Señor, y aún quedando solo al final de su ministerio. mantuvo la fe, Señor, en ese llamado tan maravilloso que tú le diste. Permítenos a nosotros, Señor, poder aceptar como esa verdad eterna. Y perdónanos, Señor, si ha habido indiferencia, si hemos tenido en poco, Señor, la gran bendición de lo que hoy somos. Y ayúdanos, Señor, a poder transmitir ese mensaje a más gentiles, a más personas que necesitan oírlo, Señor. Aquellos, Señor, que todavía hoy están bajo el dominio de Satanás, como tu palabra lo dice claramente, Señor, en el texto. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese valor y esa gracia, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ioni.org. ayony.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.